Misterios en el octógono.
Jaén es una tierra donde el cielo tiene historia. Mucho antes de que se hablase de ovnis o fenómenos aéreos anómalos, las crónicas del obispado ya recogían relatos de cruces luminosas, procesiones de luces y resplandores inexplicables que sobrevolaban ciudades como Baeza o Úbeda, interpretados entonces como señales celestiales. Siglos después, en la misma provincia comenzaron a documentarse avistamientos modernos de objetos extraños, descritos con un lenguaje más laico, pero igual de cargado de asombro. A continuación, La Noche Más Hermosa te propone un viaje virtual desde el siglo XVII hasta la actualidad, siguiendo el hilo de esas luces que aparecen donde menos se las espera y que, pese al tiempo, a su paso, siguen planteando las mismas preguntas esenciales. Empezando por el siglo XVII, Jesús, ¿qué relatos antiguos existen en los que se describan fenómenos luminosos extraordinarios en el cielo de Baeza?
Bueno, esto es muy interesante, es un documento histórico interesantísimo, del cual pues creo que yo he estado sondeando y apenas casi nadie habla de ello, salvo algunas informaciones muy antiguas y algunas publicaciones muy especializadas. Y sin embargo es un fenómeno tan interesante como que podemos estar ante el primer caso de OVNI, ocurrido el 14 de febrero del año 1629. Ha llovido.
El día de los enamorados.
Sí, correcto, el día de los enamorados. Y fue precisamente sobre el cielo de Baeza. Hay que decir una cosa, en aquella época Baeza era un lugar, una ciudad episcopal con gran peso religioso. Al punto que aquí se hacía a mano, por parte de algunos clérigos, unos monjes, se hacía un documento, una obra devocional. ¿Qué son las obras devocionales? Este tipo de documentos, este tipo de textos manuscritos, tenía una finalidad religiosa importante, que era promover la piedad, los milagros y la protección divina de los santos sobre un lugar concreto. Entonces se hacía una especie como de publicación mensual en la cual pues estas personas recogían un poco el devocionario, las advocaciones del mes siguiente, los santos, la vida de los santos, toda esa información piadosa, católica que caía en sus manos, en sus oídos en este caso, ellos lo transcribían en papel. Y tuvo que ser este fenómeno de tal calado para merecer precisamente la inclusión en uno de estos documentos de febrero de 1626. Se consideró una especie como de hecho que iba a caballo entre un fenómeno increíble y algo que era devocional o que se interpretó como devocional. Vamos a poner un poco en contexto la situación. Dos vecinos de allí, de Baeza, Andrés de Navarrete y Gregorio Pérez, los cuales aseguraron haber visto en el cielo, no solamente él, como veremos a continuación, tres luces sobre la Plaza Mayor de Baeza. Una más grande y las otras un poco más pequeñas. El fenómeno dura media hora en el cielo, siendo vistos por bastantes personas de la localidad. De hecho, este fenómeno, en un momento dado, según los testigos, se transforma en una especie como de cruz, de gran cruz luminosa, que parecía nacer desde el Alcázar y que cubría toda la ciudad de Baeza. Los testigos, no solamente ellos, sino ellos, Andrés y Gregorio, empiezan a llamar a algunas casas del resto de conciudadanos para que salgan fuera a la calle y vean como ellos, el fenómeno que está ocurriendo sobre los cielos. Una cruz, una gran cruz luminosa sobrevolando el cielo de la ciudad de Baeza. Fue registrado en principio como prodigio divino, porque claro, pensemos una cosa. Pensemos siglo XVII, 1629.
¿Qué va a ser si no?
Mira usted que ha visto un ovni.
En el contexto claro. Histórico, ¿qué va a ser?
He visto un ovni. No, he visto una luz en el cielo que formaron una cruz. ¡Ah! Un crucifijo. este es el crucifijo de Jesús de Nazaret, un prodigio divino. Y claro, si llegan, yo creo firmemente que si llegan a describir cualquier otro tipo de figura en el cielo, esto no lo ponen en el devocionario. Es más, no sale en ningún sitio. Estos señores salen corriendo para casa y se esconden. Una razón bien sencilla. Estamos hablando de una época donde la Inquisición tenía una especial sensibilidad hacia aquí en Andalucía más. Okay. Que tú vayas a un lugar diciendo por las calles, he visto luces en el cielo, he visto luces en el cielo. ¿Qué te has visto luces en el cielo? Explícamelo a la mazmorra un momentito, vente para acá. Aquí en este, la mazmorra yo te voy a poner un par de grilletes, pero para que te calme, para que no te hagas daño. Y explícamelo con más detalle. Claro, llega y dice, no, mire este señor, cura, párroco, lo que sea, he visto una cruz luminosa en el cielo con tres puntos de alfano. ¡Oh! Prodigio absoluto. Claro, cuando este fenómeno ocurre sobre el, y además, es más, lo curioso, ellos dicen, sale desde el Alcázar y va hacia el cielo de todo, la plaza central del Baeza, claro. El Alcázar, ya reconquistado, pero era considerado una especie como de figura todavía con reminiscencia de la ocupación anterior. Que una cruz de luz saliera desde el Alcázar hacia el cielo era una especie como de gran prodigio, mensaje que en algunos casos, meses posteriores, en este tipo de devocionario que se escribía, algunos monjes intentaron darle una especie como de segundo o tercer significado a aquello que había ocurrido a la cruz en el cielo. Era como si el fenómeno quisiera o estuvieran interesados estos clérigos en que continuase en el tiempo, al menos dándole explicaciones o intentando que calara hondo en el devocionario popular de la ciudad de Baeza. Sí es cierto que ha calado hondo en la historia. De hecho, este documento, aunque es antiguo, aunque y un poco ignorado, porque todavía tenemos ese marchamo aquí. Aquí la historia en España parece que nos interesa menos que en otros lugares de Europa y en el resto del mundo. Y tenemos este tipo de documentos tan ricos, con uh-huh. este tipo de prodigios, que después podemos interpretarlos de muchas formas distintas. Pero
claro,
que ahí está
la lectura que se deba va a depender del que se
claro.
ponga delante del escrito.
Claro, claro. Si esto lo trasladamos a la actualidad, hombre, que tres luces es una un poco mayor, el resto más pequeña, que hace una especie como de luz. No, es que fijaos, son tres luces, con lo cual yo creo que lo de la cruz es una especie de invento entre comillas. Era un triángulo en realidad.
¿Ah, sí?
Una luz frontal mayor, dos luces más pequeñas, alejadas en la parte posterior. Ovni con forma triangular, no una cruz. Pero lo que digo, repito, ¿qué vas a decir? ¿Vas a decir que has visto un triángulo? Dice que has visto una cruz en el cielo. Y entonces así la gente no solamente te cree, sino que se calma un poquito la situación. Y el otro hecho importante es que es un fenómeno de los que duran más tiempo de los que hay registros actualmente sobre el fenómeno ovni. 30 minutos. Bueno, a ver, 1629 los relojes de pulsera y tipo electrónico no funcionaban.
¿Cómo que no?
Pero más o menos lo que dijeron los testigos es que duró un tiempo grande, bastante. Suficiente para que fuera visto por muchas personas. Se calcula, por parte de los expertos, que pudo ser entre 20 y 30 minutos el fenómeno en el cielo. Algo, un fenómeno interesante. Y que dejó bueno, a estos dos señores los dejó también tocayo, porque después no hay muchos relatos posteriores. Pero es el fenómeno aéreo anómalo, que yo dudo mucho que sea un fenómeno atmosférico. Lo dudo mucho, pero muchísimo. Que podría ser algún tipo de... Y también, bueno, también el fenómeno de astronómico, por uh-huh. una sencilla razón, porque eso ocurrió un día concreto en 1629. ¿Qué pasa? ¿Que hasta ese momento nadie miró al cielo? ¿No vieron las estrellas? No, yo creo que lo vieron un poquito antes también, incluso después. Y no hubo nadie que relatase o que dijera que aquello había sido visto meses posteriores, años posteriores, que la cruz estaba en el cielo como, bueno, yo ya... No, fue un fenómeno único ocurrido ese día, en ese momento y registrado en ese contexto del que estamos hablando.
José, entre los testimonios antiguos conservados en la literatura devocional del Obispado de Jaén, destaca el de doña Melchora del Castillo, una vecina de Baeza cuyo nombre se relaciona con una visión celeste que la marcó profundamente. ¿Qué diferencia hay con respecto a otros relatos de la época?
Nos vamos a encontrar principalmente la identificación que hay, porque en muchas ocasiones, bueno, el dato es ambiguo, no se sabe la identidad, no se sabe el sitio concreto, y sin embargo, aquí sí tenemos una persona concreta, con identidad, con una ubicación reconocible, que estaba observando el cielo desde un espacio cotidiano, que era la azotea de su casa, y ese matiz doméstico es el que añade el componente humano a la cena, porque no se trata de un clérigo buscando signo, sino que más bien era de alguien en medio de su vida diaria que se ve sorprendida por algo que no encaja en lo habitual. Lo que describe no es un resplandor en el cielo, es un conjunto organizado de luces que parecen comportarse como una comitiva, en este caso, que está en el cielo y que sale ordenada. Es como cuando...
el Starlight.
Claro, pero por aquella época los Starlink no existían.
Yo creo que los Musk no habían nacido, pues me parecen.
No. Pero quiero decirlo un poco para que, que se podría asemejar a lo que...
Sí, claro.
A esto lo que se le llamaba eran las oleadas OVNI, ¿te acordarás? La flotilla.
Sí, claro, la flotilla.
Sí, la flotilla, una flotilla, ¿se ha visto una flotilla OVNI, sí, no? Sí. Que en nuestros días, ya por el 85, gustaba mucho esto de...
el término ese era muy bueno para describir.
De la OVNI. Flotilla, sí, una flotilla, sí. Ya te imaginabas un montón de puntos en el cielo y ya tú todo feliz, ¿no? Una flotilla, una flotilla. Pero Melchora observó innumerables luces moviéndose en el cielo como una procesión, y la comparación además no es casual, porque en una sociedad donde las procesiones religiosas estaban articuladas en torno a un calendario y un espacio urbano, ver luces desplazándose en el cielo de una forma alineada, ¿qué evocaban? Lo que evocaban eran las típicas imágenes de pasos, de tronos, de cirios, de estandartes, eso es lo que evoca. Y la escena, tal y como ella la relata, no incluye un estruendo, ni truenos, ni fenómenos meteorológicos. Lo que sí evoca es simplemente la sorpresa, ¿no? El ver aquello y decir, uff, no vea. Y al terminar la visión, no encuentra en el terreno ninguna causa que lo pueda explicar. Es decir, también hay que tener en cuenta, ¿no? Una señora en su casa, que seguramente esto de los ovnis, que le importaba tres pimientos, y se ve con esa sensación de haber vivido algo excepcional. Hay un detalle interesante en la historia de Melchora, que compara lo visto con un suceso semejante a otro ocurrido en Úbeda ese mismo año, y hace una referencia cruzada a luces ordenadas, como si desfilaran, interpretando, bueno, pues casi en clave de una especie de aviso. Cuando no se comprendía lo que se veía en el cielo, se entendía como una señal casi divina, ¿no? Y la propia Melchora adopta una lectura religiosa, viéndolo como una señal del cielo que hace que sea no ni un fenómeno atmosférico, ni un objeto volador no identificado, sino que creía que era un acontecimiento espiritual, fíjate. Y seguramente esto pasa en la España de hace, yo qué sé, 60, 70, 80 años, y la interpretación que le dan es casi la misma, en determinados entornos rurales, claro. Hoy el testimonio es muy valioso, porque por un lado muestra como una mujer, y aquí viene lo bueno, del siglo XVII, se convierte en una observadora privilegiada de algo que da muchos detalles, que te da el sitio, lo que ve desde una azotea, que se estudia perfectamente cómo esas luces van articuladas, y aunque con la evidente cautela necesaria, lo que nos cuenta Melchora del Castillo es un relato que enriquece mucho a la historia ovni en los cielos de Jaén. Eso es lo que le diferencia de otros encuentros ovnis en el sitio.
¿Qué más se puede añadir sobre cómo se interpreta o cómo interpretaba la sociedad de la época estos prodigios en el cielo y qué problemas plantearía hoy su estudio?
Bueno, para responder a esa pregunta tenemos que hacer una especie como de pausa y justificar la razón por la cual pensamos que son fenómenos ovnis, objetos voladores no identificados. Y es una pregunta, o sea, podemos empezar con una pregunta que seguramente se hacía el habitante, el español de aquella época, siglo XVII. Porque allí, en aquel momento, no se preguntaban qué es esa luz. La pregunta era, ¿qué nos dice Dios con esa luz? ¿Por qué? Porque el cielo de Jaén del siglo XVII no se estudiaba. se rezaba. Era el cielo donde estaba Dios y toda la corte. Y tenemos que pensar también otra cosa. En aquel momento solamente había dos cosas que volaban: los pájaros y la bruja. Solo dos. Y si había una tercera, y no era un pájaro, ni era una bruja, tenía que ser
Coco.
Y también podría ser. Tendría que ser un prodigio divino.
Un ángel.
Un prodigio divino, por ejemplo. Claro, todo ese escenario en el cielo era una especie como de intervención divina constante. Lo que había arriba era todo divino. Si había una luz extraña, era divino.
Menos
si había
la bruja.
Bueno, claro, la bruja no, porque eran, se le esperaban que fueran de color negro, con unas cosas, en fin. Eso se pensaba, ¿no? Se pensaba en aquella época. Claro, en aquel momento, las procesiones de luces lo que indicaban era, pues bueno, una especie como de protección celestial que llamaba además a la penitencia y a la señal de oración. No era, esta forma de pensar no era opcional. No era opcional, perdón. Era la forma que tendían el ciudadano de Jaén de aquella época de entender la realidad de lo que estaba viendo. Después, si tiramos de las obras locales, bueno, pues eso, las obras devocionales que decía anteriormente, esos escritos, que una especie como de periódico eclesiástico de la época, de aparición cuasi mensual, y algunas crónicas, pocas, eso sí, compilaciones de milagros escritas por clérigos, sí aparecen este tipo de documentos por este tipo de hechos, perdón, por dos razones. La primera es porque enfocan reacciones colectivas. Claro, ya si lo dicen dos sujetos que lo han visto y además lo apoyan con 15 o 20 vecinos más que lo han visto, ya no es lo mismo luchar contra uno o una que diga, ha visto una luz, que la puede tachar de loco o de poseído, que 15, 20 o 30 feligreses que vienen hasta la puerta de la iglesia tocando y diciendo, hemos visto la cruz en el cielo. Eso ya es distinto. Hay que interpretar o reinterpretar todo aquello. Y además llevarlo la pelota al tejado que más conviene. No, estamos hablando de un fenómeno, porque lo más fácil sería decir, pues mire usted, yo no tengo ni idea de lo que es eso, de las luces en el cielo. No, no, rápidamente se decía, ¡es prodigio! Dios nos dice algo con estas luces. Tenemos que ahora elevar la oración para ver si esa inspiración divina nos llega y podemos interpretar qué quieren decir esos fenómenos luminosos que Dios nos ha mandado porque están en el cielo. Ese lienzo simbólico, que es el cielo, de la relación de la cultura con Dios, hace que este relato tenga un peso importante y que además esté escrito de forma pormenorizada. Eso ya sería un poquito más duda, generaría más duda. ¿Por qué digo esto? Lo primero es que la dificultad para poder estudiar ese tipo de fenómeno y trasladarlo a un hecho ovni fehaciente, nosotros lo creemos, pero no podemos dar por sentado por estas razones que voy a decir. La primera, hombre, en los textos no hay una coordenada exacta, no hay una cronología completa, sino son una información más bien vaga. En la mañana, en la tarde, apareció estas luces. Esas luces eran el mismo Dios que nos estaba diciendo con aquella cruz que nos bendecía. Ya está. No hablan de si había ruido, zumbido, si la luz era parpadeaba, si se movía hacia un lado, hacia otro, si iba hacia atrás, si lo mismo que apareció desapareció fugazmente. No, esos datos no los daba. Con lo cual eso dificulta un poco la labor de la investigación ovni histórica de la que estamos hablando esta noche. Y luego también se mezclaba con otros milagros. Es cierto, cuando había algunos devocionarios que hablaban de luces en el cielo, resulta que hablan de luces en el cielo en ese momento. La Santísima Virgen de no sé qué empezó a exudar de las manos no sé cuánto, que a lo mejor no ocurría eso. ¿Por qué? Porque no hay otro relato que se pueda cruzar. Uh-huh. Una cosa es decir, un monje asegura que ha visto en el cielo tal, o que las personas han visto en el cielo tal, y después otro vio cómo la Virgen exudaba. No era el mismo el que lo veía, sino que contaron que en la ciudad de no sé qué la Virgen exudó, pero después contaba la ciudad de no sé qué, y trata de ver un documento histórico de la exudación de las manos de la Virgen. No lo hay. Claro, ¿qué ocurre? Que interesaba, en algunos casos, dar mucha popularidad a ese fenómeno. Imaginaos una ciudad de aquella época, uh-huh, en la cual, pues bueno, el fenómeno, mejor dicho, el fenómeno. De forma cristiana, lo más espectacular que ocurría era que llegase alguna reliquia, algún santo. Sí, llegaba. Sí, llegaba. Lo otro era porque la visita algún obispo de vez en cuando, algún triduo de sacado por allí, que no había imagen en aquel momento, pero bueno, que sí, que una especie de devoción, alguna celebración un poquito fuera de lo normal, no había mucho más. Y eso pues generaba una especie de tedio continuo, ¿no? El cristianismo, el catolicismo, pues todos los días misa, todos los días tal, ya voy, como una especie de obligación. Claro, aparecían tres luces en el cielo en forma de cruz, ¡guau! Aquello era devoción renovada. Devoción renovada. Porque Dios había dejado esa cruz en el cielo, que decía era oración, penitencia y procesión. Es lo que decía aquellas luces. ¿Interesaba? Claro que interesaba colocar ese tipo de experiencias en esos documentos. Claro que sí. Y además, tunearlo. Cuanto más mejor, cuanto más cosas pasaban asociadas a las luces, mejor. Pero qué curioso. Yo creo que hubiera sido más interesante, o a lo mejor no, conforme estoy diciendo, a lo mejor no. ¿Os imaginaos que se hubiera visto en aquellas luces después que una vaca, imaginaros, una vaca...
Os imagináis, quería decir, ¿no?
¿Os imagináis que se ve esa luz en el cielo y cada buena primera abduce una vaca? ¿En 1629? ¿Cómo se pone la abducción de una vaca por parte de una nave extraterrestre? Eso sí que estaría bien que tuviera un documento, ¿eh? Porque eso sí que sería fuerte, ¿no? Lo siguiente.
Pero es que 1629. Ese tipo de concepto o de información, sí, no iba a aparecer, claro, en aquella época porque... que no. O sea,
claro, claro.
Era como algo tan excepcional que se podía dar cualquier interpretación menos una abducción.
Con lo cual esa es otra de dificultades. La cantidad de información... secundaria que no se incluyó en esos documentos sobre ese tipo de fenómenos. Solamente las luces, solamente la procesión o la forma de cruz en el cielo, pero nada más.
Claro.
Nada más. Eso es curioso y lamentable, claro.
José, viajando un poquito más hacia el presente, ¿cuándo empiezan a hablar las fuentes modernas de objetos extraños en los cielos de Jaén y qué cambia en el modo de contarlo?
Sobre todo a partir de la mitad del siglo XX es cuando empiezan a surgir ya relatos más modernos, más contemporáneos. Fijaos que el fenómeno OVNI surge en 1947 en Monte Rainier, pero en España, en Granada, en 1938 había relatos de OVNI, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, eso tirando por lo bajo, como empecemos a tirar para atrás, hay un montón de ejemplos. Entonces... cuando los relatos de fenómenos aéreos extraños surgen en los cielos de Jaén, también empiezan a aparecer en la prensa. La prensa empieza a concederle espacio a este tipo de informaciones. Hay investigaciones más o menos serias que ya no usan el término milagro ni el término religioso cuando se habla de esto. No. Ya se está hablando de objetos desconocidos en el cielo, que es importante, es interesante. Y a partir de 1950, en diferentes puntos de la provincia, es cuando se empiezan a documentar, muy a las claras, artefactos luminosos, discos voladores, esferas con formas más o menos definidas, que cruzan el cielo a unas velocidades que son inusuales, que ejecutan maniobras que son difíciles o imposibles de imitar en la época.
Piruetas, ¿no?
Claro. Pero fíjate, Pilar, si hoy día lo tenemos complicado con nuestros aviones actuales, y mira que hay algunos que ya te frenan en seco y te hacen virguería, pero todavía no hay un avión que tenga un ángulo recto. ¿O hay alguno, Jesús?
De momento, que yo sepa, hasta la fecha, no. Y no hay ningún piloto que sea capaz de hacerlo tampoco.
No, sobre todo que sobreviva a los jets de parada y de...
O sea, tú coger morro, un caza, le pones morro para arriba, así, de buena, de sopetón, y el caza te lo pones de sombrero.
Claro.
Y caes para abajo, pero vamos, escarbando, caes para abajo, escarbando.
Eso es mucha tela, Y de esa forma, bueno, pues te encuentras que realmente son velocidades inusuales que en la época ya era complicado con una aviación... que en España se iba cortito con sifón, en España poquito. Entonces, eso chocaba. Y luego los testimonios. ¿Por qué? Porque, como os comentaba, surge un periodismo que no era un periodismo que hablaba de ovni ni hablaba de misterio, era un periodismo que hablaba de actualidad. Y la actualidad es que, oye, que un labriego ha visto en medio del campo una cosa posar. Claro, venga, pues vamos a hacerle una entrevista a ver qué es lo que ha visto este hombre. ¿Y usted qué ha visto? Pues mire, era una perola con tres patas y de la perola salieron dos tíos muy delgados con muy mala cara, le hacía falta un puchero. Entonces, claro, el tío lo reflejaba, ¿no? El tío lo reflejaba. Y vieron unos señores escuálidos, famélicos.
Escuálido, que sabíamos, no creo que dijera.
No, no creo que tampoco.
Tan hijo, si decía que le hacía falta un puchero, escuálido.
Pero bueno,
no creo que...
esto es como ya se recrea en la prensa, no lo segundo. Pero bueno, la clave está en el contexto cultural y en el contexto científico. A mediados del siglo XX ya estamos metidos en una carrera espacial, un poquito ya más para adelante, más metidos en la década de los 60, se popularizan temas científicos, tecnologías aéreas, la idea de los no identificados ya empiezan a surgir, sobre todo porque la importamos de Estados Unidos y porque aquí en España se comenzaba a dar un buen número de avistamientos que son investigados, entre otros, y en el sur de España por la Red Nacional de Corresponsales del fenómeno OVNI. Y además los medios de comunicación, bueno, servían un poco de amplificador, ¿no? La radio era muy importante, de vez en cuando te tocaba algún temita de esto. Yo hace poco escuchaba una grabación de una cadena de radio que funcionaba en la época en Córdoba, que hablaba precisamente de esto, de una luz que se... Pero como una cosa entre lo curioso, lo misterioso, pero no era un programa de misterio, ni mucho menos, porque en aquella época es que ni existía. Estamos hablando del año 1969. Y es curioso, ¿no?, el planteamiento, el enfoque. Pues con esto era exactamente igual. Y en lugar de centrarse, volviendo un poquito a la pregunta, en el plano espiritual, ya no se veía como una cosa religiosa, ni como Dios que se ha cabreado y manda una bola de luz para que nos mata a todos, ¿no? Sino que ya se empieza a ver, oye, ¿y si allí arriba hay alguien, no? ¿Y si no estamos solos en el universo? Y ya te lo acompañaban de fotografía, de dibujo, de archivo, de testimonio, que le daban una mayor veracidad. El lenguaje no elimina el asombro, este nuevo lenguaje no quita la impresión, el susto, pero sí es verdad que lo que antes se vivía en el cielo como un símbolo de Dios, ahora se mide como un símbolo del misterio, de lo desconocido, y quizás en eso es lo que ha obligado a mirar con una mezcla de curiosidad y desconcierto para tratar de dar solución a muchos de estos fenómenos que se viven.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Hay que decir que los expertos también han investigado este fenómeno en busca de puntos comunes con otros estudiados y documentados. Jesús, ¿qué explicaciones científicas o naturales se han propuesto para intentar comprender las luces de Pozo Halcón?
Bueno, esto es interesante porque además, claro, tenemos que poner aquí en contexto todos los posibles fenómenos que puedan dar explicación a los fenómenos ovnis que hemos hablado. Y una de ellas son las luces populares de Pozo Halcón, que hay muchas repartidas por nuestra geografía española, pero que estas son interesantes. ¿Por qué lo son? En primer lugar, porque desde que aparece el primer relato de este tipo de luces, se encuentra una relación muy directa o parecida a la descripción que realizan los aquellos dos testigos de 1629 sobre aquellas luces que salían desde el Alcázar y van al cielo formando una cruz. Y es interesante esto porque lo hemos dejado ahí sin meternos demasiado en ese tema, asociándolo con un fenómeno ovni como que pasaban por ahí por el Alcázar. No, los testigos aseguran que salían del Alcázar. Y en este caso de las esferas luminosas, estas luces populares de Pozo Halcón, que además son, creo que son uno de los exponentes más famosos que tenemos aquí en nuestra Andalucía. Habrá seguramente alguno que dirá, en mi pueblo la hay más. Vale, pero de momento en cuanto al fenómeno registrado e investigado, es quizá el más interesante. Por la cantidad de testigos de este tipo de luces, por la cantidad de fenómenos que han ocurrido en este lugar y también por la calidad, dicho esto entre comillas, de las luces que se han visto por parte de estos testigos. Y es que además la potencia lumínica de estas luces, algunos testigos aseguran que era tan fuerte que llegaban incluso a deslumbrar, pero que partían del cielo, del suelo, hacia el cielo. algo que tampoco tiene mucha relación con algunas otras apariciones de fenómenos de este tipo. Las luces populares en algunos otros lugares aparecen, van a una altura de 1,5 metros, 2 metros del suelo, en la que más, más alta, no va más, no más arriba, se mueven de forma zigzagueando, pero sin ningún tipo de lógica, sin que parezca que estén pilotadas por algo inteligente, y tal y como aparecen, desaparecen. Generalmente no chocan contra nada y contra nadie, generalmente. Aunque hay algunos que aseguran que algunas de estas luces chocan contra árboles cuando se ven en el bosque, y otros que dicen, esto yo no, es rumorología, ¿eh?, que han chocado contra algunas personas y están caídas al suelo fulminadas. Rumorología porque no tengo ningún documento a nivel nacional que nos diga que una de estas luces populares ha chocado contra alguien. Pero, ¿cuál es la diferencia con las luces de Pozo Halcón? La primera es que estas luces van mucho más altas de esos 2 metros, 1,5 metros, 2 metros de estas otras luces populares. En algunos casos, los testigos aseguran que hasta 5, 6, 10 metros de altura. En segundo lugar, porque no da una especie como de ruta errante. No, sigue un patrón. Sigue una línea donde aparecen varias luces como si fueran en procesión. Van de forma más lenta, incluso se puede atisbar cuándo giran y hacia dónde giran. Y en tercer lugar, lo más importante es que estas luces, algunos de ellas, según los testigos, no desaparecen súbitamente, sino ascienden rápidamente hacia el cielo para dejar de verse. Curioso, porque es la primera vez que tenemos un fenómeno ovni que parte de la Tierra. Y digo esto, ¿por qué? Porque no podemos. Hay muchas diferencias con las luces populares. Similitudes también hay. El color de la luz, de dónde parten, cuándo se ven generalmente, pero diferencias, estas tres, y son muy notables. Estos fuegos de San Telmo, rayos de bola, tienen muchas calificaciones distintas para este tipo de fenómenos. Claro, no hay una forma de. Hay formas, perdón, quiero decir, de encajarla con los fenómenos que hemos dicho anteriormente de Baeza. Pero el problema es que falta un detalle. Mientras que las crónicas aseguran que aquel fenómeno de 1629 estuvo 30 minutos en el cielo, aquí ya picamos en hueso. Este tipo de fenómenos es rápido. Generalmente, según los testigos, no va más allá de los 2 minutos, 3 minutos a lo sumo, y habría que coger con pinza ese tiempo porque en muchos casos, cuando estamos ante un fenómeno que nos llena de terror, parece que el tiempo pasa más lento. A lo mejor fueron segundos, pero el testigo asegura que fueron 2-3 minutos, que aquellas luces que evolucionó, que tal cual. Es cierto que cuando se hablan con algunos testigos de este tipo de fenómenos lumínicos, dan tanto detalle de los movimientos que el investigador dice, en tan pocos segundos no da tiempo que haga esa evolución a la velocidad que dice el testigo que iba. O sea que ya sí tenemos que prolongarlo un poquito más, pero no va más allá de los 2, 3, 4 minutos a lo sumo. Algunas de las visiones de este tipo de
pero
luces.
¿Cómo se puede decir eso si no sabes realmente? A ver, comentabais antes lo de los aviones, ¿no? Sí. Que no se pueden poner de determinada manera, claro, porque no existe.
Claro.
Al desconocer el tipo de, digamos, aparato, por llamarlo de alguna forma, que se manifiesta, ¿qué sabes tú lo que puede hacer o dejar de hacer?
Claro, lo único que podemos guiarnos es del testigo y después dar una especie de conclusión aproximada o hipótesis primera de trabajo para empezar a tirar de ahí.
Ya,
porque claro, dice, parte, es que salió del suelo.
Sí.
Subió a 8 o 10 metros de altura, empezó a hacer un bamboleo, después giró hacia la izquierda, después hacia la derecha, bajó, subió un poquito, salió hacia arriba inmediatamente. Claro. Si esto,
claro, eso es lo que tiene de especial el fenómeno.
Exacto, pero hay el tema es que está en una especie como de tierra de nadie. No es un fenómeno ovni, porque los ovnis no salen generalmente del suelo. Bueno, la frontera entre Perú y Ecuador, sí, pero del agua. En este caso estamos hablando de la tierra, emergen de la tierra. En la frontera entre Perú y Ecuador sí hay algunos testigos que aseguran que sale, pero de las montañas. No lo mismo que del suelo, a ras del suelo. En segundo lugar, sí se asemeja al fenómeno ovni en cuanto a la altura, la evolución, el tiempo en el cual está en el cielo, que se diferencia frente a las luces populares. ¿En qué se asemeja a las luces populares? El tamaño, que generalmente suelen ser únicas, aunque hay procesiones de 2-3, ya estamos más cerca de un fenómeno ovni. ¿Qué quiero decir? Que este fenómeno de Pozo Halcón está en la frontera entre luces populares y fenómeno ovni. Mm. Tiene características de uno y de otro.
¿Y qué lugar ocupan estas luces, José, dentro de la tradición mundial de luces populares o luminarias misteriosas?
Tiene un peso bastante, bastante importante, porque cuando se habla de luces populares, cuando, fijaos, tipo luz del Pardal y todo esto, ¿no? Cuando hablamos precisamente de ello, tenemos que tener en cuenta que no es un fenómeno único. Esto es como cuando se escucha el hum, ¿verdad? El hum únicamente no se escucha aquí, sino que se escucha en otros muchos puntos. Y ahí es precisamente donde nos vamos a encontrar que es algo, fíjate, Pilar, es algo particularmente llamativo, porque dentro de lo que es nuestro propio país, ¿no? Las luces de Pozo Halcón actualmente están entre las más destacadas. Yo diría, lleva muchos años, pero muchos años, en el que el fenómeno no se manifiesta, por ejemplo, cuando hablamos de la luz de Pardal. No, yo llevo años, sinceramente, vamos, si estoy en un error, cualquier oyente que nos esté escuchando que me saque del mismo, pero hace muchísimo tiempo que no se habla de las luces de la luz del Pardal o de otras, o de las luces populares de Mafasca, por ejemplo, o de las luces de Canarias, tampoco se habla. Con lo cual, en la actualidad, en el momento en el que nos encontramos y analizando fríamente lo que tenemos y lo que hay, estaría entre las principales, estaría entre las más llamativas. Eso sí, hay que también tener en cuenta, en muchos casos, la geografía del terreno, la geología del terreno, que es importante. Y por qué no decirlo, en más de una ocasión, cuando estamos ante un tipo de luz de estas características, ir con tu coche y ver tres luces en lo alto de una copa de un árbol desde lo lejos no implica que sea un ovni. Párate, uh-huh, si eres capaz, claro. Es que hay mucha gente que es que tira para adelante, niño, no te vayas a parar.
Yo hemos visto ocurra.
Sí, hemos visto algunos testigos aquí de fenómenos ovni que han pegado un acelerón del coche y claro, se han quedado aquí. Mira, y después se han encontrado de frente, que lo peor.
Me pasó una cosa.
Vas corriendo y te lo cuentas de
precisamente,
frente.
Precisamente, veníamos de grabar en Jaén y hay un momento en el que te metes, veníamos cruzando desde toda la zona del santuario de la cabeza, enlazar con la carretera general. Para allá tirar para acá, ¿no? Para esta parte de Andalucía, ¿no? Y hay un momento en el que va conduciendo dice, mira aquellas dos luces. Y efectivamente tú estabas allí y veía como las dos luces hacían un recorrido hacia abajo, doblaban y tiraban otra vez y era cíclico. Y tú lo veías y decías, pues sí que es raro, ¿eh? Y yo acelero. Y yo le digo, espérate. Pero te para, hombre, a ti te ha hecho algo, se te ha parado el coche.
No, pero no. Bueno, pero tú aceleras, generalmente se acelera.
Niño, pero yo era el que le decía que sí. No. Niño, la pero radio, que... ¿te está pasando algo? No, digo, métete ahí al Arsén, arma la cámara y vamos a grabarlo. Tú graba lo que yo voy a ver lo que es. Hombre, no te vaya. Me dice el realizador que venía, el productor. Y si te aducen, pero muy bruto. Y si te aducen, ¿qué le decimos al jefe?
Digo, bueno, chiquillo, que ya vuelvo, que venga.
Habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo.
O tú grabas y ve cómo claro, me aducen.
Me pidió aducto propio.
¿Y sabéis qué es lo que era? Había un desnivel en el terreno y había dos tractores arando.
Ah, claro.
Anda.
Claro.
Tenían los focos puestos y desde una distancia, porque nosotros, esto no estaba a 50 metros, estaba más lejos. A ti la impresión que te daba era que en el cielo había algo que estaba haciendo y no. Eran dos tractores.
Qué bueno.
Pero claro, eso hoy, ¿quién se para? Se para poca gente. Pero yo a lo mejor voy solo y no me paro. Yo me pego un pisotón al acelerado y tiro. Pero claro, cuando uno va solo es diferente, cambia mucho el escenario.
Entendiendo que Pozo Halcón representa la manifestación más persistente y contemporánea dentro del historial jienense de fenómenos luminosos, Jesús, ¿existe algún patrón específico que distinga las visiones del siglo XVII a las más recientes?
Esta pregunta es un intento de poner en pie qué, ante qué estamos, ante qué tipo de fenómeno estamos. Verás, respondiendo a tu pregunta, el patrón. Sí que hay patrones que distinguen las visiones, pero no tantos como nosotros esperábamos encontrar. Verás, en cuanto al fenómeno luminoso en sí, hay pocas diferencias. Decía anteriormente lo del tema de las luces, que posiblemente la de Baeza salía del suelo del Alcázar, y de Pozo Alcón también sale del suelo en distintos lugares. Pero claro, no hay más. En Baeza no hay más registro de ese tipo de luces que salen del suelo. Sin embargo, en Pozo Alcón hay muchos registros de luces que salen del suelo. Eso sí, el desconcierto es igual en los dos casos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo podríamos coger un poco este asunto? Yo creo que estamos ante un fenómeno que, aparte de ser único en nuestra Andalucía, y que podría estar relacionado con el fenómeno de Baeza, ¿eh? Ojo, lo relacionamos con el fenómeno de Baeza. Pozo Alcón y Baeza han tenido un fenómeno que es poco conocido aquí, pero que es, si no único, sería un motivo más para estudio de fenómeno OVNI, replantear el estudio del fenómeno OVNI. ¿Y si realmente este tipo de luces fueran radiaciones del suelo que salen en forma de bola y que empiezan a volar por el cielo por fluctuaciones electromagnéticas? Ya no sería un OVNI que viene de otro planeta.
Tendría una explicación científica y es algo como más natural, ¿no?
Y aquí voy con un elemento que puede hacer caer un poco la magia que tiene
esa posibilidad.
Puede hacer caer la magia de lo de Pozo Alcón como luz extraña. Según las últimas investigaciones realizadas hace poquito tiempo, mediciones de campo electromagnético, algunos científicos han sido capaces de encontrar una mayor radiación en aquellos lugares donde los testigos aseguran que salen estas luces del suelo. Lo cual podría ser, como hipótesis, que existiera algún tipo de material geológico radioactivo en el subsuelo que, sin saber bien por qué mecanismo, podría generar como efecto secundario esa luz que sale de la Tierra y que se queda en forma esférica y que realiza ciertas evoluciones porque depende también del clima que haga en esa zona. Es como si las luces las pudiera mover el viento o algún tipo de fluctuación de luz solar o de campo electromagnético de la Tierra. Y se movieran por ahí, siguieran ese patrón. ¿Podría explicar esto el fenómeno de Baeza? Posiblemente. Durante 30 minutos se quedan estables en el cielo para después desaparecer súbitamente. O al menos no se sabe bien qué ocurre con esas luces. De momento no hay ningún relato más.
Pero eso es distinto, ¿no? Una cosa es que permanezca un tiempo breve.
Sí.
30 minutos.
Bueno, decía anteriormente, por eso lo destaqué. Hombre, los 30 minutos me parece muy exagerado. Yo creo que esto lo florearon mucho porque en el 1629 relojes no había. Con lo cual a lo mejor no fueron 30 minutos. Fue menos, pero el monje de la época le puso tuneo aquello de una manera espectacular. A lo mejor fueron un minuto y medio, dos minutos, suficiente para eso sí, para que lo vean algunos vecinos, ¿por qué no? Pero 30 minutos en el cielo me parece exagerado. Para cualquier fenómeno, incluso los actuales. Explico esto, si el fenómeno OVNI ha evolucionado, hoy en día duraría más tiempo en el cielo, resulta que dura menos. Bueno, ya es que apenas aparece. Yo creo que los extraterrestres han dicho, aquí vamos a bajar para qué. Si esto no merece la pena, el sol está invadiendo, si esto no va a ganar nada, que no invadí esto. Y bueno, entonces, es cierto que existe desconcierto en los individuos, que existen algún tipo de interpretación teológica en el fenómeno de Baeza, pero es que de Pozo Alcón también se ha interpretado antes de la llegada de los científicos allí, se ha interpretado como algo no solamente sobrenatural, sino religioso, como si fuera una especie de procesión de santos, de santa compañía luminosa que aparece por allí y que es un mensaje o bien de Dios de advertencia o bien de Dios como bendición. Hasta que ya la ciencia ha dicho, no, mira, esto puede ser que sea por esto, vamos a empezar a investigar desde aquí. Y hombre, el patrón específico es precisamente la medición de campo electromagnético. En Baeza no hay investigación porque tampoco hay un interés, pero si allí llegan los científicos y empiezan a medir, a lo mejor se encuentran también otras similitudes.
José, después de 3 siglos de relatos y con respecto a estas luces, ¿qué lectura se saca sobre la forma en que Jaén se relaciona con lo desconocido?
Principalmente cuando uno analiza todo lo que hay en torno a Jaén, que hemos visto que no solo son luces populares, OVNI, casas encantadas, es simbología, son leyendas, son monstruos populares, criptozoología, hay mucho, ¿no? Hay teleplastia, que es algo único. Lo que nos habla es de una constante de Jaén relacionado con el mundo del misterio, pero también que está en diferentes marcos interpretativos en cuestión de evolución de la mentalidad y social de cada época. Desde lo que eran las cruces providenciales de Baeza, que unían a todos los feligreses en la oración, hasta esas esferas paralizantes de Pozo Alcón, que bueno, Jesús nos comentaba y ha desmitificado un poco estas, ¿no? Pues el territorio mantiene su capacidad para generar fenómenos visuales que resultan desconcertantes. Pero la respuesta, sobre todo, transforma el enigma en el espejo de cada época. Cada época tiene una mentalidad, cada época se vive de una forma, y cada época, lo que hoy se puede entender como una luz, anda un ovni. En aquel momento era un ángel, o Dios, vete tú a saber, un demonio. Y en el siglo XVII, lo desconocido lo que reforzaba era que las identidades, ¿no? Una identidad devota, por ejemplo. En el siglo XX, ¿qué? Una noticia que tenía que ver con qué, con los extraterrestres. Porque, entre otras cosas, el fenómeno ovni se sigue hoy día, en pleno siglo XXI, relacionando con los extraterrestres. ¿Es acertado? Pues mire usted, no estamos para saber si es acertado o no, porque no lo sabemos. Pero sí es verdad que es una de las hipótesis que se barajan. Obviamente, periodísticamente, es el enfoque que les tenemos que dar. Nosotros no podemos ni afirmar ni negar porque desconocemos. Lo que sí podemos es exponer objetivamente. Entonces, filosóficamente ya es otra cosa, porque en la filosofía cada uno lo puede entender como quiera, y ahí cada explicación está dentro de lo que es el simbolismo, en la narrativa del misterio, del milagro, del objeto, del extraterrestre, del terrestre, lo que tú quieras. Bueno, es una provincia, en este caso, que da mucho juego en el terreno del misterio, que tres siglos lo que hacen es condensar una verdad que es muy profunda. Y es que en Jaén no se resuelve el misterio de San Luce, pero sin embargo se viven de cerca. Solamente tienes que ir a Pozo Arcón y probar suerte. Sí, claro. Igual está contigo y grabas algo y lo enseñes, te dicen que es un montaje, pero bueno, tú sabes que lo has grabado, ¿no?
Claro.
Y también te puedes acercar a este misterio. Bueno, la forma de acometerlo ha sido diferente, desde plegaria hasta la cámara de fotos del móvil, da igual, en función del tiempo,
sí,
en función de la época.
La evolución.
Y claro, la evolución. Y de esa forma también te explica cómo ha crecido el horizonte cultural, ¿eh? De cada persona.
Un recorrido fascinante, ¿eh? Por el fenómeno ovni en la provincia de Jaén a lo largo de los siglos, desde procesiones celestes del 17 hasta esferas silenciosas del 21. Estas luces dan más información acerca de esa necesidad de interpretar lo inexplicable que sobre su causa última, quedando como un indicador de que mirar el cielo con ojos abiertos nutre la curiosidad, el principal antídoto contra la rutina.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.